Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.
Nico tiene 20 años y es un pequeño gran generador de contenido. Para él, la escuela fue su laboratorio de ideas. Desarrolló desde una plataforma para vender y comprar los libros educativos hasta una plataforma de donaciones. En este episodio, Nico nos cuenta sobre esos proyectos que, si bien no llegó a lanzar, siguen siendo parte de su recorrido. Porque no solo los triunfos van en el CV.
Bueno, Nico, bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad. Creo que también preparando un poco para esta charla, me acordé de un montón de cosas muy interesantes que viví, de algunas anécdotas, de un montón de problemas que tuve en mi camino. Y está bueno cada tanto también recordar todas estas cosas, ponerse a pensar en retrospectiva las cosas que viviste, cosas que aprendí, cómo salí de esos momentos. Creo que está bueno cada tanto ponerse a pensar estas cosas, poder charlarlo. Así que les agradezco un montón el espacio y la oportunidad.
Genio. ¿Qué te da paja, Nico?
Bueno, cuando me mandaron la guía de preguntas me puse a pensar un montón. Creo que a lo largo de mis 20 años, lo que más paja me dio fue encontrarme con problemas que no encontraba cómo superar. Que por ahí le ponía toda la onda, le ponía todas las ganas, pero que no encontraba por dónde. Creo que soy una persona que cuando tiene un objetivo, la verdad que dejo todo. Siempre busco, encuentro la manera de lograr las cosas que quiero. Entonces decidí que les voy a contar uno de estos obstáculos que tuve. Como para que se rían un poco y para contarles un poco y que entiendan una de las cosas que pasé.
Por favor, queremos reírnos.
Cuando tenía 14 fue que arranqué mi primer emprendimiento con un compañero de clase. Y que en ese momento estábamos convencidos de que la verdad que teníamos ganas de arrancar algo. Nos gustaba mucho la programación, no sabíamos mucho todavía, la verdad que éramos recontra pibes. Pero sabíamos que teníamos ganas de ponernos a hacer algo. Entonces nos pusimos a pensar ideas, a ver que en dónde podíamos aportar nuestro granito de arena con un proyecto. Y fue justo el arranque de clases en mi colegio y nos dimos cuenta, por ejemplo, que cuando vos pasabas de año, te quedaban, ponele, 10-15 libros que no los ibas a usar nunca más. O sea, capaz tenías un libro de literatura que lo podías volver a leer, pero la mayoría, el libro de inglés, el libro de matemática, no lo volvías a tocar nunca. Y en Ort, que era mi colegio, vio como una dinámica bastante grande de que se lo vendías a los del año siguiente. Pero la verdad que era un proceso que era medio ridículo. O sea, tenías que irte con una bolsa gigante, estar recorriendo aula por aula a ver a quién le servía tu libro. No tenías ni idea cuánto valía, porque el libro, capaz que lo pagaste 1.000 pesos nuevo, pero
aparte,
no sé qué valor tiene.
Que lo comprabas a un precio y después escuchabas que otro al lado lo compró a un precio.
Claro, lo había vendido al doble. Y la verdad que era un proceso que era complicado, pero que estaba bueno. Porque la verdad que quedarte con los 10 libros no tenía ningún sentido. Entonces decidimos aplicar un poco nuestra pasión por la programación y armar algo que tuviera que ver con eso, una plataforma web que resolviera un poco de alguna manera ese problema. Nos pusimos todo un verano entero programando, aprendiendo un poco porque no sabíamos prácticamente nada. Sabíamos que lo queríamos hacer, pero el conocimiento técnico teníamos muy poco. Y nos pusimos todo el verano a hacer cursos web de programación y nos mandamos a laburar. Después veíamos, nos encontramos con un millón de problemas, cosas que no sabíamos cómo hacer. Pero nos mandamos y nos pusimos a laburar, a ver cómo salían las cosas. Armamos una plataforma inicial, que obviamente todavía tenía millones de problemas, pero queríamos, la única manera de darnos cuenta si la idea estaba buena, si iba a funcionar o si no iba a funcionar, era probarla. Ponerlo a funcionar, hablar con la gente que lo usara, con la gente que no le gustara cómo funcionaba y ver qué está bueno, qué no está bueno, y ir viendo. Decidimos probarlo primero en nuestro colegio, que nos pareció lo más razonable, armar un circo, que igual nuestro colegio tiene 5.000 alumnos, con lo cual era una buena base,
sí,
como para encontrar todos los problemas. Si un problema existe, entre 5.000 personas lo encuentran, seguro. Y decidimos probarlo ahí, que nuestro objetivo no era que se venda un montón, era que se use y encontrar a ver cómo se podía mejorar. estuvimos todo el primer año probándolo. Pues se vendieron más o menos 200 libros, se anotaron 1000 y pico de alumnos. Y entonces ahí decidimos que queríamos algo más. Que estaba buenísimo lo que estábamos haciendo, pero que queríamos probarlo en serio. O sea, llevarlo al mundo y que se use en serio. Y ahí nos dimos cuenta que no teníamos ni idea cómo íbamos a hacer para llevarlo al mundo, que la gente lo conozca. Nunca nos habíamos ni siquiera planteado qué incentivo teníamos, por ejemplo, para que otras escuelas se quieran anotar. Nos dimos cuenta que para los alumnos era un incentivo grande, para los padres era un incentivo económico grande, pero dependíamos de que la escuela en sí quisiera anotarse, que genere el perfil de la escuela, que se maneje con los alumnos, que si había algún problema sea intermediario. Y nunca lo habíamos pensado. Nos dimos cuenta en ese momento, por ejemplo, que necesitábamos que los directores fueran los que trabajaran en conjunto con nosotros y no teníamos ningún incentivo para darles. Y en ese momento nos pusimos a pensar cómo resolverlo. Cómo hacer, por un lado, con la difusión y por otro lado, de qué manera hacer que los directivos digan como, bueno, yo quiero laburar con esta gente. Que la verdad que era un desafío grande porque no lo teníamos para nada claro, pero le queríamos encontrar la vuelta. Y la anécdota graciosa, de alguna manera conseguí una entrevista en el Ministerio de Educación de la Nación. Éramos dos pibitos de 14. Y estábamos en el Ministerio de Educación. Llegamos para la reunión los dos vestidos de camisa, muy, muy prolijitos. Llega la persona con la que teníamos la entrevista y nos dice, ¿ustedes son los del proyecto? Y ya ahí me di cuenta que no había forma de que de esa reunión saliera algo bueno. Que ya estábamos condenados, que con el Ministerio nunca iba a pasar nada. Y después el proyecto lo terminamos dejando, por un lado, porque la burocracia para poder producirlo así a una escala más grande y que se empiece a usar era muy complicada, más teniendo 14 años. La verdad que no nos tiraban ni un centro desde el ministerio. Y nunca logramos encontrar una dinámica para que los directores digan, yo quiero usar esto. O sea, los directores tenían 50.000 problemas y la verdad que el nuestro era el último en la prioridad. Y después nos dimos cuenta también que como negocio era medio difícil que funcione. Pero la verdad que es una idea que todavía al día de hoy me sigue encantando. Y la verdad que fue un aprendizaje enorme. Creo que más allá de que después el proyecto no funcionó a nivel negocio, aprendí muchísimo y fue una experiencia espectacular.
¿Y en esa experiencia qué es lo que más paja te dio?
Y todos estos problemas. Por un lado, no saber cómo hacer algunas cosas. Intentar y ver que por ningún lado iba. Pero la verdad que creo que fue una experiencia espectacular.
Qué paja la burocracia.
Total.
Bueno, Nico, tenés 20 años. En Instagram te definís como fotografía y filmmaking desde Argentina para el mundo. Y tenés una frase en inglés que dice algo así como sometimes people don't say what they really think, but when you capture the right moment, it says more. ¿Qué querés decir con eso y por qué elegiste esa forma de presentarte al mundo?
Digo, en realidad, en español la frase significa a veces la gente no dice lo que realmente piensa, pero si capturas el momento correcto, dice mucho más. Y en realidad, ¿cómo te mostrás en Instagram? La verdad que es muy personal de cada uno. No tenía muy claro cómo me quería presentar. Encontré esta frase buscando en internet, frases que tuvieran que ver con las cosas que me gustan. Y la verdad que la elegí porque creo que hoy por hoy vivimos en un mundo donde la conectividad está en todo. Vivimos tan conectados que creo que al mismo tiempo estamos más desconectados que nunca. Me pasa un montón de que hago una reunión con amigos y estamos todos mirando el celular. Y son cosas que no están tan buenas. Instagram es la red social con la que yo más uso y con la que más trabajo. Y la verdad que es un reflejo falso. Suena medio feo. En realidad, a ver, cada vez que yo subo contenido pienso mucho qué es lo que voy a subir. Ya hace rato que no subo así contenido tan espontáneo. Todo es muy pensado. Que creo que también aporta que sea contenido de calidad. Pero hace que también sea un reflejo un poco falso.
¿En qué te cuidas cuando subís contenido? ¿O qué buscas en ese posteo?
Por un lado, hace unos meses decidí pasar a hacer contenido de mayor calidad. O sea, a pensar mucho más, a ver qué es lo que me gusta subir y cómo mostrarlo. Después intento no meterme en temas controversiales. O sea, de política ya tengo clarísimo que en las redes es siempre para mal. Que hoy por hoy Hay gente tan extremista de todos lados que siempre va a haber alguien que al que le caiga mal lo que digas. Por más que yo la verdad que tengo una posición bastante neutral en todo. Soy cero extremista, cero fanático. Pero siempre va a haber alguien que no le guste lo que decís. Entonces trato siempre de ser muy moderado. Si voy a hablar de algún tema por ahí más controversial, prepararme mucho, investigar un montón. Me metí hace un tiempo con el tema del reclamo docente, que fue el año pasado en la UBA, fue un tema muy del que se habló un montón, hubo un montón de paros, un reclamo bastante grande. Y la verdad que me pareció interesante desde mi plataforma y desde las cosas que hago, ver cómo lo podía comunicar. Y la realidad que para subir 5 o 6 historias de ese tema, debo haber estado 4 horas leyendo. Que creo que es la manera de hacer las cosas. No me gusta meter la pata, no me gusta hablar de cosas que no sé. Me gusta estar siempre preparado y entender de lo que estoy hablando. Y la verdad que es para hablar de algo así, que encima no era un tema tan controversial, pero es un tema que es sensible. Y la verdad que me gustó estar preparado, tener todo bien hecho y que nadie me pueda decir, no, mira, lo que dijiste está mal. Nada, yo lo que digo, que esté bien pensado, que esté bien preparado.
Para algunas preguntas ya tenía respuestas hechas.
Y casi, o sea...
un frequent ask. Claro.
Pues pensé mucho a ver desde qué lado me podían atacar con lo que diga. Igual después la verdad que la gente se lo tomó recontra bien. Es un tema que me parece que es medio difícil estar en contra de los docentes. Pero la verdad que me gustó, viste, en las redes, estar siempre cuidado de... A ver dónde meto, dónde digo, dónde no digo...
¿Pero pensás que tenemos más miedo a veces de lo que nos pueden decir de lo que realmente después nos dicen?
Y yo, por ejemplo, uso mucho Twitter también. Hoy por hoy, la verdad que Twitter es muy violento. Me pasa un montón. Yo no tuiteo más. O sea, leo muchas cosas graciosas, sigo gente, creo que sigo a la gente correcta, porque la verdad que entro, me río un montón, pero no... Yo no tuiteo más porque siempre, sé que siempre es para mal. En Instagram es un poco distinto. También como en general te sigue gente que le gusta las cosas que haces, es más difícil que te puteen. Pero siempre está ese riesgo. Y creo que lo loco es que nos acostumbramos a que es totalmente normal y esperable armar una versión distinta de nosotros para encajar en las redes. Y eso me parece recontra loco.
¿Y a vos? ¿Qué te da paja?
Bueno, lo que estás diciendo vos... Creo que estoy muy de acuerdo. En general, Twitter está más asociado a una red social de crítica, de bardo, de alguna forma. Y quizás Instagram es una red social más feliz. Y yo te pregunto a vos, creaste una comunidad increíble, que muy pocos, quizás en Argentina, llegan a hacerlo. Más de 13.000 seguidores tenés. Y te pregunto a vos, ¿qué encuentra la gente que te seguimos? Porque te seguimos nosotros dos también. De diferente con respecto a otras cuentas, quizás otras cuentas de fotógrafos. ¿Qué tenés vos de especial para que 13.000 personas consuman tu contenido todos los días?
Me gusta ser, por un lado, muy auténtico con las cosas que hago. Me parece genial igual que hoy por hoy casi que está todo inventado. Es muy difícil hoy ser original porque te mandas a hacer algo creativo y después te das cuenta que alguien en Checoslovaquia ya lo hizo. Y que creo que el fenómeno de la globalización también te aporta que, como dije, de fotografía y filmmaking de Argentina para el mundo, que hoy por hoy podés hacer un contenido acá para una marca de acá y que en realidad lo puede ver cualquiera desde cualquier lado. Me pasó hace poco haciendo un filtro para Instagram, por ejemplo, que lo hice como para que lo usen entre mis amigos, entre mis seguidores, que se viralice un poco, pero me escribió una chica de Ucrania y me mandó una increíble foto usando mi filtro. Me llegó una foto de una persona en Alaska usando mi filtro. O sea, fue como muy loco.
Muy loco.
Y creo que es un fenómeno que está espectacular.
Y relacionado a lo que vos haces, ¿de qué estás orgulloso?
Cuando estaba pensando cómo responder a algunas de las preguntas de esta charla, iba a decir algunos de los errores que tuve y después dije, no, los aprendizajes. Porque en realidad, para mí pasa por ahí. O sea, yo siento que aprendí mucho más haciendo proyectos que por ahí lo que aprendí en la escuela. O por lo menos un conocimiento que después es mucho más valioso, porque no... Al final de cuentas, no sé si lo que hace falta es saber cómo dividir sin calculadora, porque después salís al mundo y la calculadora la tenés en el celular. Uh-huh. O sea, obviamente es algo que es importante saber, pero creo que los conocimientos reales y los aprendizajes pasan por ponerte a hacer cosas. O sea, en el campo que sea, a mí primero me gustó mucho el tema de la programación, después me alejé un poco más de todo ese lado, y me dediqué más por ahí al video, a las fotos, a crear contenido... Pero la posta para mí es que aprender es ponerte a hacer lo que te gusta.
Dijiste colegio, déjanos preguntarte qué te gustó, qué cambiarías
Y ponele, si tienen la oportunidad desde el Ministerio de Educación, armar tu plan de estudios, o capaz que no es un plan, ¿qué tendría? ¿Qué materias te gustaría? Y de todo lo que aprendiste, de todo lo que viste en el colegio, ¿cuál sería tu aporte?
De mi colegio, la verdad que extraño mucho el ambiente social. A nivel social fue un colegio muy bueno. Al tener 5.000 alumnos, lo que está bárbaro es que siempre vas a encontrar a alguien que le guste lo mismo que vos. Y creo que la gran deuda que la escuela tiene con todos los jóvenes es que no nos prepara para lo que viene después. Creo que los contenidos que se eligen están desactualizados. Se eligen en general de manera muy arbitraria. No hay realmente un pensamiento lógico detrás. De decir como en realidad esto está bueno enseñarlo porque les va a servir para tal cosa. Yo creo que la escuela tendría que estar mucho más atenta a estar vigente en los contenidos y en la manera de enseñar. Porque ya te digo, yo creo que aprendí mucho más mandándome a hacer cosas, equivocándome. Por ahí me equivoqué 50 veces antes de hacer un acierto. Pero lo que importa no es el acierto, fueron los 50 aprendizajes que tuve en el medio. Y yo creo que al final de cuentas lo que más vale es eso.
Ayer Sofi, como anécdota cuento, subió una historia a su Instagram, a su perfil, de un libro que se llama Empower, de John Spencer, que decía que el trabajo como docentes o como empoderadores de alguna forma no es preparar a los alumnos para algo particular, sino prepararlos para cualquier cosa que venga. Ese es como un switch muy como conceptual muy importante. Y te pregunto, ¿qué cosas crees que estarían buenos que existan para que las personas estemos preparadas para cualquier cosa? O sea, quizás no es un conocimiento puntual, quizás no es una habilidad puntual. ¿Qué crees que sería ese sistema educativo?
Por un lado, creo que tendría que haber mucho más espacio para equivocarse. La escuela de hoy te prepara para estar sentado durante 8 horas en un banco escuchando a un profesor hablar de algún tema particular. Después recordar todo eso de memoria para vomitarlo en una prueba y olvidártelo. Y la verdad que me parece un desastre, o sea, es gracioso, pero...
Lo veo con mi hermana, que tiene 15 años, y por ahí pienso que estaba hablando con alguien en su pieza, y cuando entro, está estudiando biología sola. Yo digo, Marti, ¿qué estás haciendo? No, me dice, estoy estudiando porque mañana tengo prueba. Y le digo, ¿te acordás que reuniste la prueba anterior? No, me dice, no me acuerdo nada. Y digo, como, me pone triste a mí, pero bueno, es la forma de ir pasando el secundario de alguna forma hoy en día.
Por eso, creo que la verdad que tendría que haber mucho más espacio para equivocarse, porque hoy equivocarse es reprobar un examen, y para mí equivocarse es la manera de aprender. Yo aprendí un montón a los golpes, y me parece que un espacio donde equivocarse se enseñe como que es algo que está bien, porque la verdad que después salís al mundo y te equivocás.
Me encanta, porque eso lo estuvimos hablando hace poquito, no me acuerdo en qué capítulo, pero dijimos como una de las críticas, como incorporar el error como parte del proceso de aprendizaje.
Total, porque después la posta es que salís al mundo y te vas a equivocar, o sea, no existe ningún emprendedor que haya hecho... Tenés algunos ejemplos que por ahí el primer caso que arrancaron... explotaron, pero no existe. Sí. O sea, si te gusta hacer algo, la posta es que en algún momento te vas a equivocar. Y la clave está en cómo convivir con esos errores y cómo convertirlos en aprendizajes.
Bueno, estuvimos hablando de educación, y educación en general es prepararse para un momento que no es el presente, que es prepararse para el futuro. Te preguntamos, ¿cómo ves vos el futuro? El futuro cercano, no tan lejano, quizás en 5 o 10 años. ¿Cómo te imaginas el empleo? ¿Cómo te imaginas? Quizás te ves vos en ese futuro. ¿Te podés imaginar vos cuando tengas 20 largos? ¿O por ahí no tenés esa narrativa todavía? ¿Cómo imaginás ese futuro?
Bueno, creo que me tocó nacer en un momento muy particular de la sociedad y del mundo. Estamos viviendo un momento rarísimo. O sea, nunca hubo un avance tan rápido de la tecnología como ahora en un montón de rubros distintos, ¿no? La tecnología, la verdad, que se aplica para todo. La tecnología nos permite un montón de cosas, pero nos quita muchas otras también. Creo que en gran medida cómo se desarrolla el futuro va a depender de cómo nos relacionemos con la tecnología. Tengo clarísimo que la tecnología es un arma de doble filo. Que si la logras aprovechar para las cosas correctas, es probablemente la herramienta de mayor innovación de la historia de la humanidad.
¿Y qué pasa si usamos el otro filo?
Bueno, tengo igual de claro que hoy por hoy existen, por ejemplo, un montón de empresas cuyo objetivo es esclavizarnos y esclavizar nuestro tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, estás mirando Netflix, terminás de ver el capítulo y si en 3 segundos no lo parás, ya estás viendo otro. Y creo que muchos científicos se dieron cuenta muy bien cómo funciona nuestro cerebro, por un lado, porque los errores que cometemos, los cometemos todos, o sea, no es casualidad. Y están armando las plataformas de una manera espectacular para aprovecharse de los errores que tenemos como seres humanos. Que, por ejemplo, en Netflix, los capítulos hoy por hoy, el estándar de cómo se piensa el capítulo, estos son todos iguales. O sea, todos arrancan lento, te arman una trama y en el final te dejan con un suspenso enorme. Y todos funcionan así. Todas las series que las mira un montón de gente funcionan así. Porque terminas de ver el capítulo, te dejan con el suspenso y decís, bueno, listo, miro el que sigue. Porque decís, no me voy a quedar con la intriga de ver cómo terminaba. Arrancas el capítulo siguiente y otra vez arranca lento, no te retoman el suspenso que te dejaron hasta que está más o menos por la mitad. Cuando estás por la mitad decís como, bueno, listo, lo termino. Y cuando lo terminaste, te encontrás con otro suspenso y así es como te terminan esclavizando y como por ahí te acostás a las 5 de la mañana cuando te tenés que levantar para laburar a las 7. Y la verdad que no es, o sea, es un error que tenemos todos. Y creo que el gran quilombo es que las empresas están aprovechando su tecnología para explotar estos problemas. Es lo más esperable.
Nico, hoy creo que, por lo menos para mí, uno de mis referentes también en temas de futuro y de presente es quizás tu viejo. Y te pregunto, ¿qué charlan cuando charlan quizás en una cena? ¿Y en qué no están de acuerdo cuando hablan del futuro?
Bueno, a mí me resulta bastante raro. Veo que un montón de gente le sirve un montón las cosas de las que él habla. Un montón de las cosas que después me doy cuenta que yo termino diciendo. La verdad que me inspiro un montón en las cosas que dice él. Él dio hace poco una charla en TEDx Río de la Plata y yo participé bastante del proceso de preparación.
¡Wow! Increíble experiencia.
15 veces por día decía la charla en casa. Llegó un punto que ya como le estaba diciendo en el escenario, casi que yo me la acordaba de memoria y podía subirme y dar la misma charla. Y creo que la forma que él tiene de pensar es muy buena. Heredé de él por ahí el pensamiento crítico y el buscar darme cuenta, por ejemplo, si lo que estoy leyendo es verdad o no. Hoy por hoy, la verdad que las fake news están por todos lados. Se viraliza mucho más un contenido falso que un contenido real. O sea, hay una estadística que sí, no me acuerdo exactamente, pero creo que 10 veces más se viraliza algo falso que algo real. Y mi viejo siempre me enseñó desde muy chico. Yo leía por ahí una noticia y me decía, no, mirá, eso es falso, es por esto, por aquello. Tenés que fijarte a ver cuál es la fuente. Y esas son cosas que creo, por ejemplo, el colegio no te lo enseña. Hoy por hoy creo que es más importante saber cómo copiarse. Pero en el buen sentido, o sea, hoy hay tanta información en internet que es más importante saber cómo buscar y cómo encontrar información que realmente saber leer de un libro y acordarte todo de memoria. Me parece que para el mundo de hoy es mucho más valioso. Hay tanta información real y falsa, ¿no? Probablemente hay mucho más falsa que real también, que es muy importante saber cómo moverte en este mundo. Y creo que esa es otra de las grandes deudas de la escuela, que hoy ya no pasa por acordarte todo de memoria. Porque después salís al mundo y no sé cuándo te volviste a acordar un libro entero de memoria. Y nunca. Porque no es una habilidad que después en el mundo real se requiera o sea tan importante.
Sí, hablamos de eso.
Sería saber cómo buscar, ¿no?
Claro, o sea, hoy es muy fácil buscar Google. La verdad que el proceso de búsqueda es recontra sencillo. Pero después darte cuenta si lo que estás leyendo es real, no es real. Hay un montón de opiniones distintas de cada tema. Hoy tenés temas que si buscas de una manera y lees eso y lo tomás como única fuente, vas a terminar con una idea. Pero capaz que hay mil maneras de tomarlo.
Yo creo que no estás de acuerdo con tu papá, pero discuten algunas cosas, en algunas cosas no.
En realidad mi viejo arrancó muy a favor de la tecnología. Siempre él fue muy fanático de la tecnología. Escribió un libro hace unos años hablando de un montón de aspectos de la tecnología, pero todas las cosas buenas que estaba trayendo al mundo. Y después se dio cuenta que era un poco más difícil estar del todo. O sea, que no se podía, lo mismo que en todos los planos, que no puedo estar de acuerdo con todo. Decidió escribir otro en el que mostraba todas las cosas con las que no estaba de acuerdo. Creo que lo que yo no estuve tan de acuerdo es que en los dos casos fue muy extremista. Por un lado, en el primer libro había un montón de cosas que está buenísimo. O sea, no podría estar más de acuerdo con la tecnología. Pero también tenés que ser precavido. Y cuando escribió el segundo libro, lo mismo. Fue como muy para el otro extremo. Y no sé si hoy pasa tan por ahí, sino como manejarte en el medio. O sea, que ni la tecnología es la mejor herramienta del mundo, entonces como está buenísimo hay que usarlo sin cuidado, ni que tampoco hay que ser tan paranoicos y vivir pensando a ver cómo nos están tratando de cagar.
Hay que esperar el tercer libro, que quizás ahí llega.
Ahí llega el intermedio. O vamos a ver. Bueno, sería una linda idea. Me gusta escribir, es algo que no hago muy seguido. Pensando un poco en la guía de preguntas de esta charla, tuve la oportunidad de ponerme un poco a escribir, a pensar de algunas ideas que tenía medio dando vueltas en la cabeza, a ver cómo las podía contar. Parte, por ejemplo, de la anécdota que conté del Ministerio de Educación era algo de lo que no hablaba hace un montón de años. Y que también ponerme a recordar y a ver cómo contar esas cosas, la verdad que fue algo lindo, fue una linda experiencia.
Bueno, revolviste algo ahí de tu infancia adolescente de alguna forma.
¿Y con tus amigos? ¿De qué hablas? Ahora entendimos más o menos qué hablas con tu papá, en qué cosas estás de acuerdo, en qué cosas no, pero casi como si fuese tipo en bullets, ¿no? Como, ¿de qué temas hablas con tus amigos? Pues nosotros cuando empezamos a pensar, bueno, qué tipo de entrevista queríamos tener, y la idea es como poner acá en conversación todos los temas que surgen en la cabeza de un joven, de 20 o de 25, de 27 años, y dijimos, bueno, claramente en el ámbito de los amigos pasan cosas que seguramente después no abrimos, pero que están buenísimos. Como hasta se me ocurre la idea de poder empezar a grabar esas charlas, que en algún punto es esto, pero bueno, con tus amigos de toda la vida, ¿no? Y
hablamos un montón de los cambios tecnológicos que van apareciendo. A la mayoría de mis amigos les gustan mucho las redes sociales. En algunas cosas charlo con ellos, les voy mostrando las cosas que hago. Y algo que me parece muy importante es que siempre a la hora de innovar en las cosas que hago, o sea, a todos nos gusta hacer las cosas siempre igual. Es obviamente lo más cómodo. Y cambiar es difícil. A todos nos gusta más quedarnos como estamos. Si funciona, no se toca. Era la frase que decía la NASA, que los cohetes los usaron durante 40 años porque el sistema funcionaba.
O en el fútbol. Equipo también. Que gana no se toca.
Exactamente. Y para mí, equipo que gana se toca. O sea, hay que entender por qué funcionan las cosas y a partir de eso trabajar.
Me pasa mucho con mis amigas que es como hay como todo un tema con el empleo, ¿no? En general, como una frustración de no sé si es lo que quiero, hay una frustración de que, bueno, ya estoy un año acá y ya me siento agobiada o siento que no tengo crecimiento o mi jefe no me da lugar para crecer. ¿Qué pensás sobre eso en general y qué dicen tus amigos o qué se habla en ese ambiente más de amistad?
Creo que, por ejemplo, parte del problema con la escuela es que yo me egresé y nunca, o sea, no tenía ni idea qué quería hacer. La escuela nunca me había ayudado en ese aspecto. Y me parece, por ejemplo, que es importante que la escuela le muestre a los chicos que hoy se están generando un montón de trabajos que hace 5 años no existían. Y eso es re loco, o sea, es muy loco. Pero es algo que me parece fundamental, porque si hoy te formás para trabajar en 5 años, 6 años, 7 años... El trabajo para el que te estás formando, para ejercerlo en 7 años, probablemente no requiera lo mismo que estás aprendiendo hoy. A nivel, por ejemplo, en la medicina se descubren cosas todos los días. Y la carrera de medicina, a nivel los textos que se eligieron, los eligieron hace 25 años. Con lo cual me parece que sería importante que la escuela, por un lado, te dé un espacio como para pensar un poco en qué te gusta, cómo te gusta hacer las cosas. Y aportarte un poco más de herramientas de pensar a ver qué es lo que querés hacer, cómo manejarte después en el mundo. Porque salís al mundo y no tiene nada que ver con lo que era la escuela. Y creo que la escuela tendría que formar para estos trabajos nuevos, más que formarte basado en un modelo que está pensado para hace muchísimos años. Hoy por hoy, la verdad que muchas de las carreras más estudiadas son carreras que se pueden reemplazar con una computadora. No me voy a meter a hablar de carreras puntuales porque no es la idea. Pero me parece clave que las escuelas muestren esto. Muestren cómo hoy la computadora no sé si va a reemplazar tantos trabajos, va a complementar un montón de otros. Pero que las escuelas busquen incentivar a los chicos en que se interesen en trabajos del futuro. Y cómo relacionarse con estos trabajos, que creo que es la clave para formar parte del futuro.
Entonces me parece que el pensamiento crítico ahí es, bueno, algo de lo que hablabas de tu viejo que te dio a vos y que tal vez no te lo dio la escuela, pero te lo dio tu viejo. Es como ahí la verdad o por lo menos lo que puede llegar a iluminar un poco el camino, ¿no?
Sí, me parece que la tecnología no sé si necesariamente nos va a reemplazar en los trabajos. Por ejemplo, ¿quién querría ir a un médico y que el médico sea una computadora? Nadie. O sea, hoy por hoy una computadora, por ejemplo, puede detectar casos de cáncer con muchísima más efectividad que un médico que estudió y se especializó en oncología. Y eso es re loco. O sea, es espectacular. Pero si yo tuviera cáncer, no sé si quiero que me lo diga una computadora.
Exacto.
Pero en el futuro, yo la verdad que si en algún momento tengo la mala suerte de tener cáncer, me gustaría que me lo detecte una computadora porque sé que es mucho más efectivo. Creo que la computadora va a complementar un montón de trabajos. Va a bajar un montón la complejidad del trabajo humano más a relacionarse con las personas. Que una computadora nunca se va a poder relacionar bien con la gente. Por más que tengas inteligencia artificial, que las computadoras hoy por hoy pueden aprender y mejorar un montón las cosas en lo que hacen, creo que van a complementarnos un montón.
Nico, para ir cerrando, si ayer hubiera sido tu último día en la Tierra, ¿qué te gustaría o qué te gustaría comunicar desde la fotografía, desde el video? ¿Qué te hubiera gustado hacer como último proyecto?
Es una pregunta complicadísima. La verdad que nunca me detuve a pensarlo. Me gustaría aprovechar por un lado mi forma de ver y de hacer las cosas y la plataforma que tengo en las redes sociales para pensar videos que tengan por ahí un fin más social. De alguna manera, esa espina con el área social de hace unos años, en mi colegio todos los años nos hacían hacer un proyecto a fin de año, bueno, en realidad todo el año se presentaba a fin de año, que tuviera que ver con diseño, con programación, con algo así. Y los primeros dos años intenté armar ideas de negocios. Que después, por cómo eran los criterios para aprobar la materia, la verdad es que los proyectos no podían funcionar. Por un lado, la cantidad de horas de trabajo que teníamos en todo un año era muchísimo. Y la escuela lo que buscaba era cómo hacer para complejizar más los proyectos para que nos tomen más tiempo. Cuando en realidad por ahí hoy las teorías de emprendimiento más nuevas son cómo hacer para hacer el producto cada vez más chico. Y entonces el último año, cuando había que arrancar este proyecto, yo dije, la verdad que ponerme a hacer una idea de negocios no tiene sentido, es desperdiciar el tiempo. Y dije, el último año de secundario era cuando más carga horaria había para este proyecto. Entonces dije, voy a finalmente hacer algo que siempre me gustó, que era ver cómo aportar desde mi lado un granito de arena en algo social. A encontrar alguna problemática social en la que crea que podía aportar algo. Y trabajar y ver a ver si encontraba la manera. En ese momento arranqué junto con un compañero de colegio un proyecto que conectaba necesitados con ONGs que tuvieran cerca y a las personas que tuvieran cosas para donar con esas ONGs. Armar como una manera de triangulación entre los recursos que existían. Porque, a ver, somos un país que yo creo que somos gente muy generosa. Pero no es tan fácil el proceso de donar. Y en ese momento nos dimos cuenta que había un montón de gente, hablamos con un montón de conocidos y que un montón nos decían, sí, mirá, yo tengo un montón de ropa para donar, tengo un montón de juguetes para donar. Y les preguntabas, ¿por qué no los donás? Y decían, y porque la verdad que ni idea cómo, dónde, no, ni idea cómo.
Tal potencial, falta transformarlo.
Claro, faltaba encontrar la manera de cómo hacer para que funcione el sistema que hoy estaba. Entonces decidimos ver cómo aplicar la programación para armar un sistema de ese estilo. Y la verdad que después lo terminamos armando, pero el colegio nos hizo complejizarlo un montón. O sea, el producto la verdad que tenía que ser algo súper sencillo, porque no hacía falta una complejidad gigante.
O sea, tengo ropa, ¿dónde?
Claro, y lo llevas y chau, que se acabó ahí.
Claro, contacto.
Y nos habían hecho, por ejemplo, agregarle una red social adentro. Que la verdad que hoy ponerte a hacer una red social nueva para algo así no tenía ninguna lógica. Es imposible competir con Facebook en ese aspecto, ¿no? No tenía ningún sentido y nos hicieron complejizar un montón y terminamos con un producto gigante donde en realidad ni siquiera sabíamos si la idea iba a funcionar. No teníamos ni idea, por ejemplo, si las ONGs lo iban a querer usar o no. No teníamos mucha idea si la gente necesitada iba a tener, por ejemplo, todos iban a tener acceso a internet o a un celular para usarlo. Que creo que hoy un porcentaje grande lo tiene, pero no todos. Y de ahí me quedó un poco la espina de ver a ver cómo podía aportar desde lo social. Y me parece que es interesante ver desde los videos que hago, desde las fotos que hago, ver cómo puedo aportar en ese aspecto.
Excelente.
¿Sentís que sos vos el que tiene como esa espina de, por la experiencia que contás, de aportar desde lo social algo a la comunidad? ¿O te parece que tal vez es algo más colectivo en términos de, bueno, los jóvenes, que tenemos más como una conciencia pensando en, en lo colectivo, en la comunidad, o es algo tuyo?
A mí siempre me interesó. Creo que lo que menos me gusta de este momento de la sociedad y del mundo es la desigualdad social. Es algo que me duele un montón ver, caminar por la calle y ver gente que tiene tanto y gente que al mismo tiempo tiene tan poco. Y siempre me interesó ver a ver cómo podía aportar en ese aspecto. Creo que en ese momento el colegio me dio un espacio donde trabajarlo. Después la verdad que no resultó porque terminó siendo muy complejo. Pero creo que está bueno todos plantearnos desde nuestro lugar cómo podemos ayudar. Y para esto que estoy pensando con el tema de los videos, la verdad que estoy totalmente abierto a opiniones de todos los que estén escuchando. Mi idea es arrancarlo el año que viene. No tengo ni idea cómo, no tengo mucha idea ni de qué manera.
Nosotros tampoco estamos haciendo esto, así que...
Bueno, por eso, creo que la mejor forma es encontrar algo que te gusta y mandarte a hacerlo.
Bueno, Nico, de verdad que cuando con Sofi empezamos a cranear todo este proyecto, dijimos, ¿cómo podemos empezar a relevar a buscar jóvenes que le estén ganando a la paja, que le estén ganando esa fiaca que los tira para abajo y que estén en movimiento y estén en acción y que no estén quizás solamente rompiéndola, ganando millones de dólares por mes, sino que se estén equivocando, que estén haciendo y que estén avanzando? Así que creo que tenés el perfil exacto de lo que estábamos buscando y gracias por tu tiempo.
Un placer.
Gracias, gracias por escucharnos, gracias por compartir este momento con Paja Podcast. Confesamos que nos dio mucha paja publicar las entrevistas en el orden en el que las grabamos, entonces si les quedó alguna duda o hicimos alguna referencia a algo que todavía no sonó, escríbannos. Lo pueden hacer en @pajapodcast en Instagram, nos van a mandar un mensaje directo y nosotros les vamos a contestar. Ah, y si nos están escuchando en iTunes, póngannos 5 estrellas. Así somos cada vez más pensando fuera de la paja.